Rocío Martí, cubriendo toda la isla de San Antonio a Maicí, con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por Martí Noticias y Noticias.com.
Mis cantos y mis ciudades, el arco iris sonoro del amanecer, y mientras el sol despierta, preparo mi tacita de café. Temprano de mañana ya dispuesto a recibir la aurora que llegó. Y mientras el sol levanta, me pongo al día de lo que sucedió. Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana. Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
Muy buenos días tengan todos ustedes, son exactamente las 7 y un minuto en la mañana. Estamos recién comenzando nuestra tercera hora de Tempranito y de Mañana, correspondiente a hoy lunes 17 de noviembre del 2014. Estamos ya a mitad de camino, pero todavía con mucho para compartir. En el control del sonido está Teo de Giró, en la producción Ernesto Morales Alpizar, Moisés López, Ramón Morel de Oro. Yo soy Lucy García y ya pasamos inmediatamente con los titulares y las informaciones.
Desertan dos integrantes del equipo cubano de balonmano masculino en los Juegos Centroamericanos de México. Diario estadounidense menciona a Cuba entre los países perjudicados por la reciente caída de los precios del petróleo. La Casa Blanca confirma la ejecución de un trabajador humanitario estadounidense en Siria por el grupo Estado Islámico. Y el secuestro de un general en Colombia provoca la suspensión de las conversaciones de paz con la guerrilla de las FARC.
En Radio Martí, exactamente 7:03 minutos en la mañana. Dos integrantes del equipo de balonmano cubano desertaron en los Juegos Centroamericanos y del Caribe que se celebran en Veracruz, dijo el director del Instituto Nacional de Deportes de Cuba, Eduardo Becali, citado por la prensa mexicana.
Estas deserciones se suman a la Sandra Mustelier, quien la semana pasada abandonó la selección de tenis de mesa.
Becali resaltó la importancia de las deserciones, señalando que la delegación cubana estaba compuesta por 543 atletas.
El director del INDER desmintió rumores que circularon en Veracruz sobre la deserción de atletas cubanos de canotaje.
Y el Centro de Información Hablemos Press documentó 180 detenciones arbitrarias en Cuba en los 10 primeros días de noviembre. Roberto de Jesús Guerra, director de Hablemos Press, nos trae los pormenores.
En los primeros 10 días del mes de noviembre, el régimen cubano cometió 180 detenciones arbitrarias que han sido documentadas por el Centro de Información Hablemos Press. Activistas de derechos humanos, opositores e integrantes del movimiento Damas de Blanco continúan siendo reprimidos por reunirse o intentar realizar protestas públicas en diferentes regiones del país. La mayoría de los arrestos documentados pertenecen al movimiento Damas de Blanco Laura Poyán, organización que exige la libertad de los presos políticos y el respeto a los derechos humanos. Berta Soler, representante de las Damas de Blanco, declaró a Hablemos Press que continúan cada domingo los arrestos arbitrarios y las agresiones en diferentes partes del país donde tienen delegaciones. En las dos primeras semanas de noviembre, más de 125 Damas de Blanco han sido detenidas en diferentes zonas del país para impedir que asistan a misa, que realicemos nuestras actividades, denunció Soler. Los actos de repudio, detenciones arbitrarias y juicios sumarios contra los opositores han continuado a pesar de las constantes denuncias que se realizan ante organismos internacionales. Este año Hablemos Press, con sede en La Habana, Cuba, ha documentado más de 7.000 arrestos arbitrarios cometidos por las autoridades represivas.
El diario Chicago Tribune menciona a Cuba, Venezuela, Rusia e Irán entre los países perjudicados por la reciente caída de los precios del petróleo.
El barril de petróleo, que hace meses estaba en los $100 o más, se encuentra actualmente en 80 y se prevé que se mantenga en los próximos dos años entre 75 y $95.
El Chicago Tribune agrega que la baja en el precio del crudo beneficia a la economía mundial y a los consumidores, pero afecta a las ambiciones geoestratégicas de Irán y Rusia.
Y añade que la reducción ejerce una presión adicional sobre el régimen comunista cubano, que se ha mantenido a flote en los últimos años gracias al subsidio petrolero de Venezuela, cuyo gobierno podría reconsiderar sus dádivas a La Habana.
El diario indica que la caída del precio del petróleo se debe a la desaceleración de la economía mundial, al incremento de la producción de Estados Unidos y sobre todo la decisión del mayor productor de la OPEP, Arabia Saudita, de convivir con precios mundiales más bajos.
Y la Casa Blanca confirmó este domingo que el trabajador humanitario estadounidense Abdul Rahman Peter Qasim fue decapitado por el grupo Estado Islámico, como aparece en un video publicado en Internet.
El presidente Barack Obama, quien regresaba de Australia, emitió en pleno vuelo un comunicado en el que calificó el hecho como un acto de pura maldad.
Obama dijo que Qasim, que fue secuestrado hace 13 meses en Siria, era un humanitario que trabajaba para salvar vidas de sirios heridos y desposeídos por la guerra.
El presidente agregó que las acciones del Estado Islámico demuestran que el grupo disfruta la matanza de inocentes y que está empeñado en sembrar la muerte y la destrucción.
El presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, suspendió este domingo las conversaciones de paz con las guerrillas de las FARC después del secuestro de un general del ejército.
El general Rubén Darío Alzate y otras dos personas fueron interceptados por hombres armados el domingo cuando viajaban en una embarcación de alta velocidad por un remoto río en el occidente de Colombia. Y Alzate es el jefe de la fuerza de choque Titán en el departamento del Chocó, en la costa del Pacífico.
Precisamente el domingo, el diario El Tiempo de Bogotá publicó una entrevista con Santos en la que el presidente dijo que en el 2015 debe firmarse el acuerdo de paz con las FARC.
Son exactamente las 7:08. Gracias por estar con nosotros. Les invitamos a continuar en sintonía. A continuación tendremos el reporte del tiempo, los deportes, un avance informativo, un recorrido por nuestra página web martinoticias.com, el segmento agrícola con el ingeniero René Arce Vigoa, las notas habituales y el cierre con música. Gracias nuevamente y quédate con nosotros.
Con voz propia, el espacio de la mujer cubana.
Sin miedo, lo malo se nos va volviendo bueno.
Con Michelle, Vicky, Hilda y Exilda.
Muy buenos días, amigas. Gracias por dejarnos entrar en sus hogares.
Un diálogo diverso con los temas que te afectan y donde tú puedes expresarte también con voz propia.
Nos están dando el valor que nosotros merecemos, al que tenemos derecho.
Así que es hora que la mujer cubana se despierte y retome el lugar que siempre ha tenido ante la sociedad cubana.
Con voz propia. De lunes a viernes a las 9 de la mañana y a la 1 de la tarde. Por Radio Martí y martinoticias.com.
Sin miedo sientes que la suerte está contigo, jugando con los duendes, abrigándote el camino, siendo cada paso lo mejor de lo vivido, mejor vivir sin miedo.
A Antena Live, el noticiero estelar de Televisión Martí. Ahora de lunes a viernes a las 5 de la tarde con las noticias de Cuba y el mundo. Antena Live, el único noticiero que sirve de puente entre el cubano de la isla y las noticias. Antena Live, de lunes a viernes a las 5 de la tarde por Televisión Martí en Mira TV. Y a toda hora por martinoticias.com. Para planificar bien tu día, tienes que estar al tanto del tiempo. Y martinoticias.com pone las condiciones meteorológicas de la isla al alcance de tus dedos. Aquí encontrarás las temperaturas máximas y mínimas, pronósticos de tormentas y avisos de huracanes. Todo actualizado con imágenes de radar y de satélite, gracias a la tecnología de AccuWeather. Mantente al tanto del tiempo en tu ciudad, a toda hora en martinoticias.com.
Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
Exactamente las 7:10 y ya está aquí Lázaro Domínguez y su reporte del tiempo.
¿Qué tal, mis amigos de Radio Martí? Desde un centro de bajas presiones en la región de la Luisiana se extiende un nuevo frente frío fuerte sobre el noroeste del Golfo de México, acompañado de nublados y lluvias y vientos con fuerza de galerna. Este frente frío se moverá hoy a través de las aguas del Golfo y debe llegar al sur de la Florida y la región occidental de Cuba en la mañana del martes, provocando un nuevo cambio de tiempo y un nuevo descenso en el rango de las temperaturas. Para hoy en Cuba tendremos cielos parcialmente nublados con chubascos aislados en la costa norte oriental, poca nubosidad en el resto del país. Las máximas para esta tarde entre los 29 y los 32 grados Celsius. Los vientos del sudeste al sur entre 10 y 25 kilómetros por hora. Habrá marejadas en la costa norte oriental, oleaje en el resto de la costa norte, pero poco oleaje en la costa sur. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Martí Noticias.
Son las 6:45 y para ponernos al día con el mundo deportivo, aquí está Jerry del Castillo. Muy buenos días.
Muy buenos días, Lucy. Lucy, ¿qué te parecería un contrato para trabajar de unos 13 años, el cual te pagaría unos 325 millones de dólares?
Me parecería una maravilla, pero mira, lo único que me podrían contratar ya ni de cargabate. Porque
pero yo sé que a Oscar le ofrecieron algo parecido y por eso está pensando estos días en el contrato Bayao. Este. Pero esa es la cantidad de dinero que los Marlins aquí en Miami le están ofreciendo en un contrato a Giancarlo Stanton, el toletero de 25 añitos de edad, y supuestamente las fuentes que están reportando estas cosas nos dicen que lo único que queda por finalizarse es el lenguaje que le están poniendo al contrato. Así que parece que va. Van a tener a Giancarlo Stanton aquí un tiempo. Tiene, interesantemente, le están reportando que tiene una cláusula de que no lo pueden cambiar de equipo, y que él tiene la opción también de irse después de X número de años. Aunque el contrato sería de 13 años, él tiene la opción, él diciendo, refiriéndome al pelotero, Giancarlo Stanton, tendría la opción de irse de Miami y conseguir y buscar un contrato nuevo como agente libre después de 5 o 6 años.
Oiga usted, déjeme decirle que es un contrato multimillonario, es sorprendente, pero de 13 años es un contrato pues realmente extenso.
Es increíble, porque el contrato más grande que se ha dado en el deporte aquí en los Estados Unidos es el contrato que le dieron los Yankees a Alex Rodríguez, de 10 años y 275 millones de dólares. Pero este contrato es especial, lo que le están dando, y los 325 millones que le están ofreciendo es lo que es más de lo que los Marlins se han gastado combinando todos los sueldos de todos los peloteros que han tenido los últimos 5 años Es más, estos 325 son más de los 303 que los Marlins se han gastado los últimos 5 años en pagarle a todos los peloteros que han tenido bajo contrato. Así que créanme que Giancarlo Stanton no va a estar sufriendo los próximos años aquí en el sur de la Florida.
No digo yo.
Se me acabó el tiempo. Muchísimas Pórtate bien mientras gracias. Regreso.
Gracias, Jerry.
Seguidamente una síntesis de las noticias. Desertan 2 integrantes del equipo cubano de balonmano masculino en los Juegos Centroamericanos de México. Diario estadounidense menciona a Cuba entre los países perjudicados por la reciente caída de los precios del petróleo. La Casa Blanca confirma la ejecución de un trabajador humanitario estadounidense en Siria por el grupo Estado Islámico. Y el secuestro de un general en Colombia provoca la suspensión de las conversaciones de paz con la guerrilla de las FARC.
Muy buenos días, nuevamente llegó el momento de dar un recorrido por nuestra página web martinoticias.com. Para eso, bueno, pues estoy bien acompañada. Aquí está Álvaro Alba, que nos va a hablar un poco acerca de esto.
No, gracias, Lucy. Bueno, ¿qué tuvieron nuestros lectores de la página este fin de semana, sobre todo en el día de ayer leyendo? Sobre todo las noticias de deporte, de que México está en primer lugar en el tablero de medallas de Veracruz en los Juegos Centroamericanos. Después, la victoria por nocaut de Yuriezkis Gamboa sobre Joel Montes de Oca, que también ha sido reportada por nuestros periodistas deportivos, y las expectativas, pocas expectativas que tiene ya Cuba por encontrar petróleo, concentrándose entonces en los pozos existentes. Y estamos trabajando en la suspensión que hiciera el presidente de Colombia Santos de las conversaciones de paz en La Habana con la FARC por el secuestro de un general, las dificultades que tienen los cubanos después de vivir 20 o 30 años en un albergue. Cuando les son asignados los apartamentos, estos no tienen cocina, no tienen puerta y tienen defecto en las cañerías. Así como hoy es el aniversario 25 del inicio de la revolución de terciopelo en la entonces Checoslovaquia, que dio al traste con el régimen comunista, y la llegada en diciembre de ese mismo año de Václav Havel a la presidencia.
Muchísimas gracias, Álvaro Alba, con las noticias. Unas más comentadas en las que están trabajando también de nuestra página web martinoticias.com. Buenos días nuevamente, llegó el momento también de conversar de las noticias agrícolas con el ingeniero René Arce Vigoa. Muy buenos días, René.
Muy buenos días, Lucy. Hoy hablaremos de cuáles han sido las causas iniciales desde el triunfo de la Revolución Castrocomunista, año 1959, que provocaron la declinación vertiginosa del programa cafetalero en Cuba, producto del abandono en que quedaron las plantaciones de café de los 4 macizos cafetaleros en las serranías cubanas de las provincias orientales de Holguín, Granma, Santiago de Cuba y Guantánamo. Producto del éxodo masivo que hubo por parte de los propietarios de los cafetales en las zonas montañosas del país, a los cuales se les confiscaron sus tierras por el Instituto Nacional de la Reforma Agraria, INRA, y donde tradicionalmente se cultivaba el café en Cuba, estas plantaciones quedaron abandonadas con la consiguiente depauperación y empobrecimiento de las mismas. Lucy, quiero hacer énfasis que el gobierno castrocomunista en ningún momento tuvo la intención de rehabilitar y rescatar la riqueza cafetalera existente en las intrincadas serranías orientales del país, las cuales fueron totalmente desatendidas. Por tal motivo, el gobierno castrocomunista determinó que las nuevas siembras de café se efectuaran en el llano con las variedades Caturra Amarillo y Rojo, Borbón Amarillo y Rojo, y se escoge el Cordón de La Habana como el punto de mando principal en el Guajay, dirigido por la capitana Isabel con el asesoramiento del ingeniero Jesús Fonseca del Grupo Económico de Apoyo Fidel Castro, y se establece el vivero central para la producción de plantas de café. Y ahí comienza el traslado de la tierra y la materia orgánica para las mezclas y comenzar a llenar las miles de bolsas de polietileno para la siembra de las semillas de café. Esto fue una ardua labor de trabajo, pues se movilizó todo un pueblo día y noche para emprender este nuevo plan descabellado de la siembra de café en el llano. Las plantas comenzaron a producir café y comenzó la movilización masiva voluntaria forzosa para su recogida en el campo y en los terrenos urbanos de la ciudad. Y un buen día Fidel Castro dio la orden de desmantelar ese plan descabellado de la producción de café en el llano y mandó a destruir todas las plantaciones de café sembradas en el llano y que estaban en plena producción, y que se destruyeran las miles de bolsas de café con las posturas listas para continuar la siembra y la resiembra de café en el llano. Lucy, esto te demuestra la forma anárquica en que el gobierno castrocomunista quiere dirigir la agricultura en Cuba. No puede haber producción ni agricultura en Cuba bajo este sistema de dirección empresarial socialista imperante en la agricultura cubana, Lucy.
Efectivamente, una gran pena. Muchísimas gracias, René. Muy buen día para ti. Te esperamos el lunes próximo.
Gracias, Lucy.
Y bueno, en muchas ocasiones hemos hablado acerca de los tatuajes, que es muy de moda en esta época, menos de moda en la época mía, cuando éramos adolescentes, en la época de nuestros padres, pero hoy en día es algo muy común. Como siempre, todo lo exagerado, pues pienso que debería ser un poco más moderado. Hay personas que se hacen un tatuaje en el cuerpo entero que parece que están vestidos, ¿no? Pero curiosamente, unos 100 tatuadores de Argentina, Brasil, Chile, España y Uruguay compitieron este fin de semana en la Convención de Tatuajes 2014 que se celebró en Montevideo. Fue algo realmente increíble. Ellos están tratando de reivindicar su actividad y también se están haciendo muchas recomendaciones con respecto al cuidado a la hora de elegir cómo llevar el arte a la piel humana. Esto es lo que se ha convertido el tatuaje hoy en día, llevar arte a la piel humana, y ellos quieren mostrar con esta convención del 2014, lo que quieren mostrar es su tarea, pues difundirla, quitarle el misterio, el dramatismo. Así que hay muchas personas que celebraron este fin de semana allá en Montevideo, pues esta convención 2014 de los tatuadores que han estado pues mostrándole su tarea a cientos de visitantes que recorrieron la muestra en un amplio salón en la Intendencia de la Capital Uruguaya. Y durante este fin de semana, pues los artistas de la piel, porque es ahora así como se le llama a las personas que se dedican a hacer tatuajes, se definen como tal, artistas de la piel, compiten pues en varias categorías de tatuaje. Hay el tatuaje realista, hay el tatuaje oriental, existe el tatuaje a todo color, el tatuaje que trae símbolos de tribus, está la nueva escuela tradicional, está los tatuajes de espalda y los tatuajes de los cómics, lo que nosotros le llamábamos en nuestra juventud o conocíamos como los muñequitos, ¿no? Las figuras de Marvel, Superman, Batman, todas esas cosas. Así que los premios, por supuesto, se dieron por categoría y el cierre de la convención, allí eligieron a la Miss Tattoo. Así que tuvieron también el apoyo de lo que es el Ministerio de la Salud Pública, que estaba allí también, pues explicando cuáles son los riesgos, cuáles son lo que las personas, después que se hacen un tatuaje, de forma sanitaria, se deben aplicar, se deben curar. Mucho cuidado con las agujas que utiliza cada persona, pues tiene que ser totalmente desechable. El tatuaje es algo serio y no se debe entender como una moda. es una cosa que implica la persona tiene que tener conciencia de que eso que se va a hacer en su cuerpo va a durar para toda la vida. Existen maneras de removerlo, pero incluso es mucho más doloroso remover un tatuaje que hacerlo. Estas personas que se dedican, estos artistas de la piel, dice que disfrutan mucho de su trabajo, pero también ese tiempo conversan con sus clientes, le hacen ver que es una obra de arte en su cuerpo que es para toda la vida, así que tienen que estar muy seguros de la decisión. Además, hacerse un tatuaje es realmente lento.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta en los 5.980 kHz, banda de 49 metros, en los 7.405 kHz, banda de 41 metros y a través de martinoticias.com. Manténgase en sintonía con Radio Martí.
Somos Martí. El mundo de la información para toda Cuba las 24 horas del día. Por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com para el resto del mundo.
Lo que está para ti, nadie te lo quita. Tu cafecito por la mañana, nadie te lo quita.
Son exactamente las 7:30. Muy buenos días a todos. Gracias por su tiempo, la sintonía. Un poquitito más allá de la mitad del camino, pero con un buen rato para compartir con ustedes. Yo soy Lucy García y ya pasamos con Moisés López y Ramón Morel de Oro con los titulares y las informaciones.
Dama de Blanco explica algunos de los métodos represivos que utilizan las autoridades contra de las integrantes de esa organización. Pide el presidente de Turquía que se construya una mezquita en Cuba. La Alianza Opositora de Venezuela pide al secretario general de la OEA, de la ONU, que interceda a favor del líder opositor Leopoldo López. Y la Corte Interamericana de los Derechos Humanos reconoce la labor por los derechos humanos del presidente del Tribunal Supremo de México.
En Radio Martí, exactamente 7:31 minutos en la mañana. La dama de blanco Adnaloy Rodríguez, residente en Mantilla, La Habana, explica algunos de los métodos represivos que utilizan las autoridades en contra de las integrantes de esa organización. El hecho al que se refiere ocurrió recientemente.
Como a las 7 de la noche, apareció el oficial de la Secretaría del Estado, Michael, con una citación para el día 15 para mí y otra para mi prima, Margarita Rodríguez Díaz, para el día 14, con un puño, sin firmar, sin nada, que de no ir me iba a meter presa. Yo le dije que esa citación no era oficial porque no estaba firmada por él, que yo no iba a ir. Y entonces le dije a mi prima que me alcanzara un bolígrafo para que él me la firmara. Y él me dijo, bueno, si yo la firmo, tú la firmas y me quedo con ella. Le dije, no, porque esto tú me lo trajiste para mí. Esto es mío. Tú la firmas y me la dejas a mí, porque esto es mío. Esto es una evidencia más de que tú me reprimes, de que ustedes sí nos reprimen a nosotras. Y él me dijo, bueno, mi trabajo es venirte y decirte que tienes que ir. Y si no, va, te vamos a meter presa.
El presidente de Turquía, Recep Tayyip Erdogan, pidió este fin de semana de construir una mezquita en Cuba. Erdogan dijo que le gustaría tratar el tema con sus hermanos cubanos, alegando que los musulmanes descubrieron América 300 años antes de que Cristóbal Colón.
Según el mandatario de Turquía, los musulmanes llegaron a Cuba en el año 1178, pues Colón mencionó en sus memorias la existencia de una mezquita sobre las costas de la isla.
Algunos expertos aluden que Colón empleó la palabra mezquita como una imagen metafórica para describir la forma del paisaje, y un proyecto anterior para construir una mezquita en Cuba fue cancelado por parte del régimen de Cuba.
En Cuba, opositores denuncian que las maniobras para tratar de dividir la disidencia y calumniar a dirigentes de organizaciones como la Unión Patriótica de Cuba son implementadas por la policía política en Santiago de Cuba. la siguiente información. Proporcionada a Radio Martí por el activista opositor Iriades Hernández, da prueba de cómo utilizan a individuos al servicio del régimen para esta labor.
Este sábado, día 15, acá en la ciudad de Santiago de Cuba, precisamente en la casa de Aurora Sancho Gutiérrez, que es uno de los agentes que están utilizando en este momento la policía política para tratar de desacreditar a los líderes fundamentales de la Unión Patriótica de Cuba. Tuvieron una reunión con el objetivo de culpar a José Daniel Ferrer García, a Emilia Hernández Aguilera, a Ovidio Martín Castellano y a los líderes fundamentales de la organización como tal, de un agente conocido como Ernesto Jiménez Martínez, quien el pasado jueves se personó en la casa de Carlos Oliva Riverí y lo amenazó portando dos bolas de hierro. Se personó después acá en la sede de nuestra organización y tuvimos que sacarlo sin causarle daño alguno. Pero entonces en el día de hoy ya estaban reunidos formulando patañas o un complot con la policía política para tratar de desacreditarnos a los líderes fundamentales. Anteriormente ellos usaban al abogado Ernesto Vega, pero como todos saben, él confesó de que era un agente del Estado y ya dejó de hacerlo. Ahora usan a la señora Aurora Sánchez, que era activista de un PACU anteriormente y se desempeñaba como si fuese una vocera, ¿no? Debemos destacar que esta señora es hija de un alto oficial de la policía acá, de la delegación provincial de Minin, en Versalles. Era el jefe de la sección política de Versalles, el coronel Sancho. El padre de ella.
La Alianza Opositora de Venezuela pidió el sábado al secretario general de la ONU, Ban Ki-moon, interceder a favor del líder opositor Leopoldo López, una vez que la Justicia Nacional negó la recomendación de excarcelación que le hizo el grupo de trabajo de detenciones arbitrarias del organismo internacional.
El secretario ejecutivo de la Mesa de la Unidad Democrática, Jesús Torrealba, dijo en una carta a Ban Ki-moon que el Poder Judicial en Venezuela no ofrece garantías de independencia y que la politización de la justicia en el país se ha traducido en sanciones injustificadas constantemente impuestas a dirigentes de la oposición.
López está preso desde el pasado 18 de febrero en una cárcel militar de las afueras de Caracas y afronta un juicio por instigación pública, asociación para delinquir, daños e incendio por los hechos de violencia registrados en la capital venezolana 6 días antes.
Y la Corte Interamericana de Derechos Humanos reconoció al presidente del Tribunal Supremo de México por su trabajo en la promoción de los derechos humanos a través del sistema legal. El presidente del tribunal, Juan Silva Mesa, estuvo en Costa Rica para recibir una placa otorgada por esa organización. Dijo que las instituciones de México están trabajando para restablecer la paz y el orden.
Hoy los caminos parece que no se encuentran. La sociedad es lastimada en sus derechos fundamentales, clama por seguridad y paz. Pero al mismo tiempo, en México, las instituciones estamos trabajando, cada una en su papel, cada una en su ámbito de competencia, para que México, nuestro México, vuelva a ser el país de paz que siempre ha sido.
La distinción a Mesa llega en momentos en que el pueblo mexicano sigue con indignación la aparente masacre de 43 estudiantes.
El Departamento de Justicia de Estados Unidos negó la petición del expresidente guatemalteco Alfonso Portillo de completar una sentencia en una prisión de su país tras haber sido condenado en mayo por corrupción.
El juez Robert Patterson impuso a Portillo una sentencia de 5 años y 10 meses de prisión por el lavado en bancos estadounidenses de 2.5 millones de dólares en sobornos recibidos de Taiwán para que Guatemala mantuviera el reconocimiento diplomático a la isla.
Aunque la sentencia fue dictada en mayo, el expresidente de 63 años está detenido desde el 2010 y fue enviado a una cárcel de Brooklyn, Nueva York, en el 2013, después de haber sido extraditado por Guatemala a pedido de Estados Unidos.
Portillo cumple su condena el próximo 25 de febrero. Al quedar libre, él determinará si regresa o no a su país y considera que el rechazo de completar la sentencia en Guatemala se debe al poco tiempo que le resta de la condena.
Unos 2.100 efectivos reemplazarán a las tropas estadounidenses que luchan contra el ébola en África Occidental.
Según el portavoz del Pentágono, el contraalmirante John Kirby, el despliegue de los soldados estadounidenses que brindará asistencia en la lucha contra el ébola en la Operación Asistencia Unida, nombre oficial de la misión, fue autorizado por el secretario de Defensa de Estados Unidos, Chuck Hagel.
Kirby señaló que los nuevos efectivos recibirán formación específica de la región sobre la prevención del ébola, la malaria y otras enfermedades, así como preparación médica antes de viajar.
Actualmente se encuentran en África unos 2.200 soldados estadounidenses, aunque la operación en su conjunto establece que unos 4.000 efectivos roten en la misión.
Protestas en Milán, Italia, contra un proyecto de ley gubernamental que impone abusivas normas laborales en la opinión de los que oponen a la medida. Las fuerzas antidisturbios tuvieron que intervenir.
La policía corta el paso a los estudiantes que participan en las jornadas de huelga en Italia. Es en las calles de Milán donde se han vivido los momentos de mayor tensión. El detonante es una bengala que arrojan sobre los antidisturbios y estos intervienen a la fuerza. Los policías no dejan avanzar y se enfrentan a porrazos contra los manifestantes que les increpan. El motivo de la huelga es la reforma laboral que propone el primer ministro Matteo Renzi. Un proyecto de ley que abarata el despido y no permite la readmisión de los empleados que hayan sido cesados de sus trabajos.
Son las 7:39. Gracias por estar con nosotros aquí en Tempranito y de Mañana, hoy lunes 17 de noviembre del 2014. Les invitamos a continuar en sintonía. Podrán escuchar el reporte del tiempo, los deportes, un avance informativo, el habitual comentario de Miguel Cossío. Conversaremos un poco y el cierre, pues, con música. En esta ocasión contamos con Chayanne. Gracias por estar con nosotros. Mantengan la sintonía.
El Revoltillo con Alfredo Jacobino y Ramón Morel de Oro.
Chocolate.
¿Y es americano?
Eso no es verdad.
Caballero, no sople.
Oye, de la cornetica. No trabaja por la mañana, mi hijo.
¡Niño!
El Revoltillo, de lunes a viernes a las 10 de la mañana por radio, Televisión Martí y por martinoticias.com.
Revoltillo pa' tu bolsillo.
Radio Martí por Radio Caracol. 1260 AM para Cuba y el Caribe. Radio Martí por las ondas de Radio Caracol. 1260 AM. Todos los días de 10 a 12 de la noche.
Estado de SAT, un programa independiente grabado y producido dentro de Cuba. Un foro abierto donde se intercambian criterios sobre aspectos de la realidad de la isla. La economía, la música, la censura, el arte y la literatura, las leyes, el activismo social, el futuro del país y muchos otros temas. Estado de SAT, de lunes a viernes a las 6 de la tarde por Televisión Martí y a toda hora por martinoticias.com.
Haga sus días diferentes con el encanto de Nancy Elías.
Una hora donde compartiré con usted lo último en música, farándula, entrevistas, viajes por el mundo utilizando nuestra imaginación, frases de motivación y cuentos y leyendas.
El encanto, de lunes a viernes a las 11 de la mañana y 2 de la tarde en Radio Martí y martinoticias.com.
El encanto le encantará.
Vive el mundo de la información cada mediodía en Martí Noticias a las 12 en punto. Con Margarita Rojo, Eduardo Luján y Jorge Jáuregui.
Saludos, amigos, les habla Margarita Rojo aquí en Martín Noticias al mediodía. Una jornada informativa cargada de noticias importantes de Cuba y el resto del mundo.
Todo lo que necesitas saber de lunes a viernes, cada mediodía en Martín Noticias a las 12 en punto.
Son las 7:43 y ya está aquí Lázaro Domínguez y su reporte del tiempo.
¿Qué tal, mis amigos de Radio Martí? Una baja fría en la altura domina la totalidad de las provincias orientales cubanas, Jamaica y La Española, con chubascos aislados. Mientras en superficie domina el fuerte anticiclón del Atlántico, con condiciones del tiempo muy estables. Sin embargo, un nuevo frente frío fuerte ya penetró las aguas del noroeste del Golfo y debe llegar al sur de la Florida y la región occidental de Cuba en la mañana del martes. Para hoy en Cuba tendremos cielos parcialmente nublados con chubascos aislados en la costa norte oriental. Poca nubosidad en el resto del país. Las máximas para esta tarde entre los 29 y los 32 grados Celsius. Los vientos del sudeste al sur entre 10 y 25 kilómetros por hora. Habrá marejadas en la costa norte oriental, oleaje en el resto de la costa norte, pero poco oleaje en la costa sur. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Martí Noticias.
Y bueno, están de plácemes los amantes del deporte porque aquí está Jerry del Castillo. Buenos días nuevamente, Jerry.
Buenos días de nuevo, Lucy. Vamos a hablar un poco de qué más está sucediendo en el mundo del béisbol. Y hay varios agentes libres y peloteros que están a punto de firmar contratos, incluyendo un par de cubanos. Tenemos noticias de que el joven Joan Moncada, que tiene 19 años de edad, está ya elegible, fue nombrado elegible por el béisbol de Grandes Ligas para convertirse en un agente libre y entraría, sería considerado una selección amateur. La diferencia entre ser considerado amateur y un jugador profesional es que los equipos de Grandes Ligas tienen ciertas restricciones en cuántos jugadores pueden firmar del grupo amateur, y eso va a afectar, primero que nada, la cantidad de dinero que Moncada puede firmar y también el equipo que esté dispuesto a pagárselo. ¿Por qué? Porque entonces no pueden firmar otros jugadores amateurs en la próxima temporada. Así que es una cosa, va a ser interesante a ver cuál equipo firma a Moncada. Tengo entendido que los Yankees de Nueva York están mirándolo seriamente como campo corto. También tenemos el estatus de Yasmani Tomás, que estuvo este fin de semana supuestamente aquí en Estados Unidos para reunirse con varios equipos y supuestamente está ya casi a punto de llegar a un acuerdo con uno de esos equipos con los cuales se reunió. El Yasmani Tomás acaba de cumplir 24 años este pasado fin de semana y está ahora también en posición de convertirse un multimillonario, y ese contrato hay estimados de que pudiera ser de 60-70 millones de dólares lo que firme el contrato Yasmani Tomás. En la serie de pelota que se está jugando en Japón entre un equipo de jugadores de las Grandes Ligas y el equipo japonés, en el último juego que se jugó ayer domingo, las estrellas de las Grandes Ligas le ganaron al equipo japonés 6-1. No juegan hoy, pero regresan al terreno mañana. En el juego del pasado sábado, la segunda base de los Seattle Mariners, Robinson Cano, sufrió una fractura del dedo pequeño del pie cuando le dieron un desbol con un lanzamiento y estará fuera el resto de la serie. No es una lesión seria, pero no, los Mariners decidieron que Cano no va a poder tener ningún tipo de actividad de béisbol por las próximas 3 o 4 semanas. Se me acabó el tiempo, pórtate bien mientras tanto.
Me portaré, te lo prometo. Gracias, Jerry.
Seguidamente una síntesis de las noticias. La dama de blanco explica algunos de los métodos represivos que utilizan las autoridades contra las integrantes de esa organización. Pide el presidente de Turquía que se construya una mezquita en Cuba. La Alianza Opositora de Venezuela pide al secretario general de la ONU que interceda en favor del líder opositor Leopoldo López. Y la Corte Interamericana de los Derechos Humanos reconoce la labor por los derechos humanos del presidente del Tribunal Supremo de México.
Y bueno, la música lo indica, llegó el momento de conversar con Miguel Cosío. Miguel, muy buenos días, qué bueno tenerte aquí.
Gracias, Lucy, muy buenos días, buen inicio de semana. Lucy, comienzo con una noticia que se produjo ayer y sigue en desarrollo hoy, y es el secuestro en Colombia de un alto general por parte de la guerrilla de la FARC.
Así
es. Y que ha llevado hoy al presidente de ese país, Juan Manuel Santos, a suspender todas las negociaciones de paz, así dijo, hasta tanto primero no se aclare el secuestro de este alto militar y dos de sus acompañantes, y segundo se libere a los tres. La suspensión de este diálogo, Lucy, que tú sabes que comenzó en La Habana, creo que fue en noviembre del 2012, hace 2 años, abre varias interrogantes al proceso de paz en Colombia, y todavía quedan preguntas a esta altura del día flotando en el aire, Lucy. Primero, ¿por qué este general que ocupaba en un área selvática del oeste del país importantes acometidas de parte del gobierno colombiano, entre ellas estaba supervisando un proyecto energético, por qué entró a esa zona vestido de civil, totalmente desarmado, viajaba en un bote, en una lancha civil y violó los protocolos de seguridad? Esa es la primera pregunta que sigue flotando en el aire. Ahora, la gran pregunta aquí es, ¿por qué la cúpula de la FARC hasta ahora, Lucy, no se ha pronunciado, no ha emitido un comunicado, no ha dicho, bueno, aquí se cometió un error, si verdaderamente está sentado en una mesa de negociaciones para buscar poner fin a un conflicto de más de 50 años, que ha cobrado más de 200.000 vidas en ese país hermano, en Colombia? Esa es la gran pregunta. Y ahora no solo hay una presión contra la FARC, sino contra el gobierno propio de Juan Manuel Santos, que tú sabes que ganó en junio una reñidísima elección, segunda vuelta, frente a Oscar Iván Zuluaga del Centro Democrático, y la duda que había era si se podía llegar, y esto fue lo que dividió a la opinión pública colombiana, si se podía llegar a una paz duradera, estable y verdadera con la guerrilla terrorista de la FARC, que la ha calificado así el propio gobierno de Estados Unidos, incluso la Unión Europea. Entonces, todavía esta noticia está en desarrollo, veremos qué contesta la FARC. Lo cierto es que las negociaciones con ella están suspendidas.
Sí, sí.
Seguramente va a haber en el transcurso del día mayor información, Lucy.
No solo suspendida, sino que ya esto retrasa hasta lo que se había hecho. Así que vamos a ver qué sucede.
Así es.
Muchísimas gracias, Miguel Cosío.
Gracias a ti, Lucy.
Son las 7:50 y llegó el momento de conversar sobre alguna que otra noticia trivial. Y hemos tenido muchas noticias con respecto a animales, los tigres estos que se pidieron asilo en China y están volviendo, están esperando que el río que une la frontera de China con Rusia, pues se congele para volver a su lugar. Pero vamos a hablar ahora de otro felino. Y este es un felino que está rondando Disneyland, el parque temático, pero el de París. Y han llegado a la conclusión que causó mucha alarma durante el fin de semana. Y han llegado a la conclusión, ¿no?, de que el felino que ronda las inmediaciones del parque de Disneyland París no se trata realmente de un tigre. Al menos eso fue lo que dio a conocer las autoridades francesas, aunque todavía, por supuesto, el animal está sin identificar. Las autoridades también dicen que no es peligroso, pero si está sin identificar, hay una enorme duda con respecto a eso. Hay un informe elaborado de la Oficina Nacional de la Caza y la Fauna Salvaje en colaboración con el Parque de Felinos. La presencia de un tigre dice que debe ser excluida. Eso fue lo que se dijo. Los expertos han basado su análisis en las huellas detectadas esta mañana en las cercanías de una estación de servicio en una autovía. En el departamento parisino de Saint-Mané. De acuerdo con los testimonios recogidos, no se trata de un tigre y tampoco entrañaría peligro. Vamos a ver qué sorpresa tenemos al final de esto con la noticia. A lo mejor es un gato fuera de proporciones, un poquito desarrollado, pero se ha mantenido en torno a que es de la especie felina. Hoy prosigue la batida. Están en todos los alrededores, dos localidades del cinturón metropolitano de la capital francesa, el Chessy y el Monterrey, próxima a la zona boscosa en la que el animal fue avistado y fotografiado por una vecina. Estoy loca por ver la fotografía del animal. Dice que el dispositivo de seguridad va a seguir igualmente el operativo y se va a ir adaptando a las nuevas informaciones. Los agentes movilizados para este operativo tienen la orden de tratar de capturar vivo al animal. Están autorizados a disparar en el caso de que se produzca una situación de alarma. No hablan nada aquí de los dardos que usualmente se utilizan para tratar de anestesiar o dormir brevemente al animal para su captura. Así que, bueno, esperemos poderle dar más noticias con respecto a esto. Y en cuanto a la taquilla de los cines aquí en los Estados Unidos, la secuela de Dumb and Dumber superó a Hero en la taquilla de los Estados Unidos y de Canadá. Esta Dumb and Dumber 2, que es la secuela de la comedia que en 1994 pues elevó la estupidez a una forma de arte, vino una segunda parte tantos años después. 20 años después, estamos como el cuento de los tres mosqueteros. Y sin embargo, la película Big Hero 6 se impuso en la taquilla con 38,1 millón de dólares recaudados en los Estados Unidos. Pero la secuela de la comedia de Dumb and Dumber superó la película más vista de la semana pasada. Esta es una historia animada de Walt Disney, la compañía, sobre un niño y su robot. Se quedó cerca en algún lugar y según afirman la firma, según datos que han suministrado, dicen que también la aventura espacial Interstellar del director Christopher Nolan recaudó pues mucho dinero. Ahora, Dumb and Dumber fue estrenada por Universal Pictures, mientras que la Paramount es la que contribuyó a Interstellar. Así que vamos a ver en esta lucha de las películas con mayor taquilla. Y esta de Dumb and Dumber 2, pues es una sorpresa que haya habido una secuela tantísimos años después y que esté teniendo pues un éxito extraordinario. Ya veremos.